Ahora nos vamos a ir a abordar una temática más que interesante, que es bueno, todo lo que tiene que ver con sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Bueno, estamos para hablar de esto con Sebastián Cuatromo. ¿Puede ser así el apellido? Creo que lo dije bien. ¿Estás ahí, Sebastián?
Así es, muy buenos días, ¿cómo les va?
Buen día, Sebastián.
Muy, muy buenos días a ti. Bueno, nada,
Mira.
sí, decime.
No, 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 por favor.
Ah, no, no, porque me dijiste, mirá, digo, por ahí ya me decías algo. Bueno, te llamamos a vos para que hables de esto, si querés presentarte bien a lo que te dedicás y demás, para decirlo y dejarlo en claro y, bueno, meternos en esto que es una temática compleja, ¿no? Si las hay.
Bueno, por suerte no es la primera vez que hablo con ustedes, inclusive hemos estado presentes en La Pampa, allá en el 2018, realizando una gira de visibilización por Bernasconi, San Martín, Santa Rosa, Acha, Telén, y en este sentido volver a recordarles a quienes nos escuchan que las y los adultos por los derechos de la infancia somos un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias, y por protectores de niñas y niños víctimas en el presente, que desde hace 10 años llevamos adelante una trayectoria pública y colectiva por toda la Argentina, visibilizando justamente este delito a partir de brindar nuestros testimonios y relatos a la comunidad en los más diversos ámbitos sociales, al tiempo que también llevamos adelante una tarea permanente de acompañamiento solidario de sus víctimas y de las personas que luchan contra esta injusticia. Experiencia realmente de una riqueza social extraordinaria y que hoy tiene como símbolo un libro que se llama Somos Sobrevivientes, Crónicas de Abuso Sexual en la Infancia, donde 8 de los y las mejores escritores y escritoras de nuestro país, como Claudia Piñeiro, Sergio Holguín, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Boaf, Juan Carlos Kramer, Fabián Martínez Icardi y Félix Brussone, relatan 8 historias de quienes integramos adultos por los derechos de la infancia. Este libro, Somos Sobrevivientes, Crónicas de Abuso Sexual en la Infancia, lo editó Alfaguara, se encuentra presente en todas las librerías del país y también en las redes sociales, hay links, se los consigue muy fácilmente en formato electrónico. Y entre otras cosas, ahora, este libro y nuestro trabajo colectivo lo vamos a estar presentando el próximo martes en la ciudad de Ginebra, Suiza, nada menos que en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante el conjunto de la comunidad internacional.
Bueno, mirá que sí, sabíamos que porque nosotros acá cambiamos de programa, por eso por ahí presentamos muchas veces, el público se va renovando, ¿viste? Y bueno, nosotros arrancamos con este informativo a la mañana y somos nuevos para la mañana de la radio, ¿eh? Pero obviamente hemos hablado contigo en varias oportunidades. Contame, esto es interesante, más que interesante, pero ¿vos crees que, cómo lo ves vos a esta situación? A nivel de visibilidad, a nivel educativo y demás de esta cuestión.
Bueno, el delito de abuso sexual contra la infancia es algo que, según una campaña pública del Consejo de Europa, que en nuestra experiencia colectiva hacemos propia, porque nuestra práctica social de tantos años por toda la Argentina y en relación y diálogo con experiencias de otras partes del mundo así lo corrobora, es algo que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 5 quiere decir el 20% de la población, y esta masividad y transversalidad de este delito en el conjunto de la sociedad, por supuesto, se debe fundamentalmente a que donde más sucede es a nivel intrafamiliar y obviamente en todos los sectores sociales. Ante esto, y que es una injusticia histórica, lo que en nuestro caso vemos en una trayectoria colectiva de una década, pero a su vez con muchos años previos de lucha a nivel individual, como en mi caso, que fui víctima de abuso en la infancia en un colegio católico de la ciudad de Buenos Aires llamado Marianista, y que más de 20 años después, tras una odisea de lucha en búsqueda de reparación y justicia, logré llegar a un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido el abusador sexual en mi infancia y de otros niños en aquel colegio marianista, era el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, condena de la que el domingo pasado se cumplieron 10 años y que al haber hecho pública mi historia en aquel momento fue el inicio de este otro camino colectivo que hoy tiene 10 años y que es esta hermosa realidad de adultos por los derechos de la infancia. Digo, con todo este derrotero que en mi caso personal ya implica varias décadas de compromiso y de lucha contra esta injusticia, lo que es innegable es que en perspectiva colectiva hay un gran avance. Desde la sociedad civil, en la base de nuestra sociedad, cada vez más sobrevivientes salimos a dar cuenta de esta injusticia en lo público, a compartir nuestros relatos, nuestras historias, a encontrarnos, a organizarnos, a luchar. Es decir, hay todo un movimiento social que va generando, va construyendo una masa crítica que hace crecer justamente la conciencia crítica y la sensibilidad social con respecto a esta injusticia, sacándola del histórico tabú, del silenciamiento, de la negación. Eso es absolutamente esperanzador por donde se lo mire, ese avance de la lucha colectiva. Ahora, por otro lado, al mismo tiempo, según nuestra mirada, nuestra experiencia crítica, ese gran avance de la lucha colectiva, que reitero, no se da solo a nivel nacional, y por eso valgo una vez más la referencia a nuestra presentación internacional del próximo martes en Ginebra, Suiza, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ese gran avance todavía contrasta muchísimo con la realidad de las instituciones, y en este caso en particular del Estado, como garante de los derechos de la infancia, del Estado en sus diversos niveles y modalidades, nacional, estados provinciales, municipales, donde todavía, a nuestro criterio, hay una gran falta de voluntad política de que la infancia como sujeto de derecho en general tenga la presencia y la jerarquía política institucional que tiene que tener, y ni que hablar en relación con la infancia víctima del delito de abuso sexual en particular, donde, por ejemplo, aún viviendo en un país federal como el nuestro, en nuestra práctica nacional de tantos años, podemos afirmar sin ninguna duda que, por ejemplo, en el Poder Judicial, en líneas generales, lo que predomina el día de hoy es una enorme injusticia con respecto a la infancia víctima del delito de abuso sexual, donde todavía predominan prácticas profundamente revictimizantes, violentas, y que llevan, y teniendo en cuenta que el abuso mayoritario es intrafamiliar, a que especialistas en Argentina consideren que al día de hoy este sigue siendo el delito más impune de la tierra, donde se cree que de cada 1000 abusos que suceden, menos de un 10% llegan a conocimiento del Poder Judicial, y dentro de ese acotado universo solo un abuso estaría terminando con el juicio y condena de su autor o autora, de ahí que se sostenga que de cada 1000 abusos que suceden, 999 están quedando impunes.
¿Qué tal, Sebastián? Ariel Manzanelli te saluda. Bueno, te quería comentar, ¿no? Y a la vez como preguntar también. Bueno, hace unos años, ya hace un tiempito, cuando se estaba debatiendo la ley de aborto, aborto legal, seguro y gratuito, un señor llamado que estaba orando también desde la Cámara, Roberto Castellano, vamos a decir el nombre, integrante de la Fundación Provida, afirmó que el aborto era más grave que la pedofilia. Y cuando se hablan de estas cuestiones, ¿no? Uno pregunta, ¿no? Y dice no hay comparación alguna con esto que estás trayendo a la mesa, en primer lugar, ¿no? En primer término, no hay comparación porque lo acabas de señalar diciendo que es el delito más grave que puede existir, sin lugar a dudas. Y tocas un poco también, ¿no? La herramienta estatal que es carente de acuerdo a esto. Y ¿cómo se prosigue, ¿no? Porque acá lo que se visibiliza o lo poco que se puede llegar a visibilizar pertenece a organizaciones que son ajenas al Estado, cuando ciertos relevamientos los tendría que tener el propio Estado, ¿no? ¿Cómo se convive con eso?
Sí, bueno, en nuestra perspectiva, por supuesto, desde la base social no dejamos de ser luchadoras y luchadores populares que llevamos adelante este compromiso, por un lado, por supuesto, muchas veces con desesperación, pero siempre al mismo tiempo con gran esperanza. Digo, esa interpelación crítica a las clamorosas deudas del Estado, de nuestra democracia, con la infancia y con la infancia como sujeto de derecho, entre otras facetas, a nuestro criterio muy importantes, también la vemos en materia de políticas públicas, por ejemplo, educativas, con la Ley de Educación Sexual Integral, claro, que tenemos en la Argentina desde el año 2006 y que, sin embargo, a más de 15 años largos de su sanción, todavía está muy lejos de ser una realidad como debería para todas las niñas, niños, adolescentes de nuestro país, en todas las escuelas de la Argentina. Digo, esa Ley de Educación Sexual Integral para nosotros es uno de los pilares fundamentales a la hora de que el Estado, a través de una política pública, ejerza su obligación de garante de los derechos de la infancia, y que, entre otras cosas, en relación con el delito de abuso sexual, está demostrado en la práctica que cuando la Ley de Educación Sexual Integral se lleva adelante, cuando hay voluntad política de hacerlo, eso genera condiciones de posibilidad, contextos en las escuelas, en las aulas, donde, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes sienten que pueden empezar a expresar sus emociones, sus sentimientos, a compartir lo que les está pasando, a sentir que tienen en su comunidad educativa adultos confiables a los cuales recurrir. Y entonces, por ejemplo, ante eso, el abuso sexual intrafamiliar, que es el mayoritario, empieza a aflorar como no lo ha hecho nunca hasta ahora, pero porque como comunidad adulta y desde el Estado en este caso, no hemos sabido generar las condiciones para que eso suceda.
Es imprescindible, es imprescindible también, además del Estado, por lo menos como lo veo yo, Seba, también que han pasado casos, ¿no?, de diferentes docentes, ¿no?, que, porque cuando hablamos de educación sexual integral, esto se lleva desde educación inicial, ¿no? Y, uh-huh, y bueno, diferentes que no solamente desde el control del Estado de que si se aplica o no se aplica, porque ya es ley, y pasa esa cuestión controversial, ¿no?, de eclesiástica, de que primero decían, cuando se ponían en contra de ciertos derechos, decían que uh-huh, había que aplicar más ESI, y después decían que no había que aplicar la ESI, cuando ya era una ley y definitivamente se tenía que aplicar. Y lo que pasaba es que también, no solamente sacando un poco la cuestión estatal, también pasa por una cuestión de desconstrucción también por fuera, ¿no? Que esto cómo se aplica, porque hay padres también de que no han sabido entender lo que es la educación sexual integral, sobre todo con también estas cuestiones eclesiásticas o gente muy religiosa que han repudiado a diferentes docentes. Esto ha pasado, no estoy inventando nada, ha pasado de que repudian a docentes porque le enseñan a las niñas, bueno, un poco de cómo cuidarse y todo lo que lleva la cuestión curricular, ¿no?, dentro de lo que es el programa de ESI.
Sí, por supuesto. Bueno, ahí siempre es bueno insistir y recordar, hay mandatos constitucionales que emanan desde la misma Convención Internacional de los Derechos del Niño, la posterior Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, que fue la adaptación de toda la legislación nacional a las obligaciones y mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Sin duda que ahí el posicionamiento de niñas, niños, adolescentes, niñes como sujetos de derecho en nuestra sociedad es un verdadero camino de transformación social, porque interpela y desafía. Nosotros y nosotras, desde nuestra mirada crítica, decimos que, por ejemplo, no solo vivimos en sociedades profundamente patriarcales y machistas, sino en un mismo nivel de opresión y de violencia, nosotros y nosotras, sin ninguna pretensión de originalidad, sostenemos que vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas. Y la matriz adultocéntrica de nuestras sociedades, a nuestro criterio, es la que lleva a que los descomunales abusos de poder, las múltiples violencias y opresiones que cometemos como sociedades adultas con los más débiles y vulnerables, como son niñas, niños y adolescentes, sean todavía tan profundas. Y esto se ve muy claro en el delito de abuso sexual contra la infancia, se ve muy claro en su impunidad, se ve muy claro todavía en cuánto persiste de silencio, de negación, de tabú. Digo, ante esa matriz de lo adultocéntrico, como nos gusta decir en nuestro caso, esto de la infancia como sujeto de derecho es realmente un camino, creemos nosotros, de transformación social, porque interpela y desafía comodidades, lugares de privilegio que tenemos los adultos en general, en las familias, en las escuelas, en todos los ámbitos sociales. Implica un nuevo desafío, implica construir nuevos modos de vinculación y de relación, que eso, a nuestro criterio, también es lo que está en la esencia del delito de abuso sexual contra la infancia. Por eso también es tan bueno el espíritu, la mirada y los contenidos que tiene la ley de ESI, que realmente es una inclusive la ley de ESI, sin duda que entre otras cosas es un planteo de construir un tipo de educación muchísimo más democrática, o sea, plantea un desafío de transformación mucho más amplio que lo que es una ley en sí misma, ¿no? Por eso atraviesa con tanto conflicto a las comunidades educativas de lo más diversas, porque reitero, desde lo básico, todo esto viene a desafiar, a poner en crítica y a buscar el replanteo de construir vínculos en muchos casos muy distintos a los que hemos venido sosteniendo hasta ahora como comunidad adulta con respecto a las infancias. De ahí que todo esto despierte tantas complejidades. Pero a no dudar, agrego una cosa más muy concreta y muy práctica, en relación con la ley de ESI, con las escuelas, que, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes muchísimas veces manifiestan que están siendo víctimas de abuso, no con palabras, como no sin dificultades, a veces logramos hacerlo las personas adultas y en muchas ocasiones décadas después de haber sido víctimas, sino que las infancias manifiestan lo que están sufriendo con sus cuerpos. Hablan a través de sus cuerpos, de sus actitudes, de sus dibujos. Hay signos y síntomas físicos y conductuales, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, que en este caso, por ejemplo, en los ámbitos escolares requieren del conjunto de la comunidad educativa comprometida con la suerte de la infancia, capacitada y formada en materia de abuso sexual, para saber ver, escuchar, para decodificar todos esos gritos que nos hacen las niñas y niños delante nuestro, pero no con palabras. Que esa es una de las tantas cosas que en nuestra experiencia de sobrevivientes compartimos con las sociedades de hace tantos años. Nosotros y nosotras hemos pasado delante de todas nuestras escuelas, nuestros clubes, nuestros barrios, nuestras familias, y hemos dado múltiples señales y signos, pero nadie siquiera reparó en ellos. Nadie supo ni quiso decodificarlos. Digo, esto lo relaciono ahí de una manera muy concreta con la ley de ESI también, y por supuesto que todo esto excede a lo estatal. Por eso en nuestro caso tenemos un lema con el que vamos a todos lados, como fuimos aquella vez a La Pampa en el 2018 con tanta alegría. Nuestro lema es un proverbio que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Es decir, hablamos claramente de una tarea colectiva, comunitaria, que por supuesto ahí hablamos también de una esfera pública que excede claramente a lo estatal. Es decir, esa aldea es el conjunto de la comunidad la que debe comprometerse, involucrarse, replantearse y cambiar actitudes, modos de relación, políticas. Es una tarea del conjunto de la comunidad.
Seba, bueno, la verdad que es muy, muy potable poder escucharte y escucharte cada una de tus reflexiones, leer todas las cosas que haces de acuerdo a lo que es el abuso sexual infantil, que es el delito más invisibilizado. Y nada, ya tocamos, ¿no?, un poco el tema de ESI, el tema, la parte curricular, la parte eclesiástica, la parte política y la parte, todas las partes, ¿no?, todos los diferentes componentes que cargan con ciertas responsabilidades de acuerdo a esto. Y falta uno y necesito que sea preciso y conciso porque nos queda poquito tiempo, ya tenemos que cerrar porque el tiempo es tirano, pero me gustaría hacerte escuchar una reflexión de acuerdo a la justicia, porque ayer escuchábamos a Gilda Morales, que es una mujer que está padeciendo, no sé si estás al tanto, en Córdoba, que bueno, uh-huh, también uno de sus hijos fue abusado por su padre, perdió la tenencia ella misma, la causa la archivaron y pasaron muchas cosas, y justamente viene de la mano también un poco esto, ¿no? Porque es el delito más invisibilizado y parece que la justicia carece de herramientas o carece de ciertas cuestiones para poder llevar adelante esto, ¿no? Teniendo cámara Gesell, teniendo muchas cosas, es como que, no sé, como que lo minimiza, como que no lleva a fondo las causas, y la mayoría, hablando estadísticamente, quedan con las mayorías archivadas o jueces declarándose incompetentes.
Sí, bueno, de ahí algunas también mínimas apostillas. En nuestro caso invitamos a hablar y a pensar de abuso sexual contra la infancia y no infantil, ¿no? Esto que pueden parecer juegos de palabras, pero que hablan siempre de una toma de posicionamiento hasta político, ¿no? Claro. Después, por supuesto, que en el caso, conocemos el caso, por supuesto, de esta mamá protectora, como decimos en este camino colectivo de lucha, referir que con quien cree Adultos por los Derechos de la Infancia, Silvia Piceda, cuya historia de lucha es pública, es una mamá protectora, cuyo justamente cuya historia pública de lucha fue cuando tuvo que salir a defender a su hija de un progenitor abusador que era su expareja y de la gran injusticia con la que se encontró en el Poder Judicial, como en el caso de Gilda y en el de tantas mamás protectoras ante el abuso intrafamiliar. Hay también esa otra referencia que en nuestro caso decimos que cuando un padre abusa, automáticamente dejó de serlo. Por eso pasamos a llamarlo progenitor. Y en este sentido, tomando la historia de Silvia, la cofundadora de Adultos y mi compañera en la vida desde hace años, y la de tantas mamás protectoras, claramente una de las tantas cuestiones para nosotros y nosotras medulares en el Poder Judicial en relación con la infancia víctima de abuso intrafamiliar es que, entre otras cosas, es como si en líneas generales el Poder Judicial se aferrara todavía a pretender mantener una idea de familia biológica, genética, sanguínea, que no se corresponde con la realidad de lo que es una familia. En una familia, en nuestro criterio, claramente no tiene muchísimas veces nada que ver con lo biológico, genético o sanguíneo, sino con los vínculos de cuidado, de amor, de afecto, de protección, de no violencia, de
ningún con las tipo vivencias. De abuso.
Exactamente, la familiaridad es algo que se construye. Y digo, esto que puede parecer quizás un tanto obvio, es algo que, entre otras cosas, cuesta muchísimo que en muchísimos sectores del Poder Judicial se lo entienda, donde, reitero, con esta idea, por supuesto, absolutamente contraria a los más elementales derechos de la infancia, se llevan adelante procesos judiciales, se toman medidas y decisiones aberrantes, como por supuesto, o sea, que conocemos...
Hola. Se nos cortó la comunicación. ¿Estás? ¿Se va? Sí, hola, puede ser que se haya cortado. Bueno lamentable que bueno, justo no escuchamos al final, pero escuchamos toda una historia de cómo es de Sebastián, que bueno, no, terrible. Para tomar conciencia,
visibilizar, pero sí, también presionar, sí, a las entidades que son responsables también de la toma de decisiones.
Y también hablar lo más crudamente posible y lo más real posible para que realmente se tome conciencia, ¿no? Porque muchas veces como que no se habla así tan cruentamente, no es lindo, pero es la forma, me parece, que vamos a tener de que esto empiece a cambiar. Hay muchísimo de esto. De hecho, todos los días tenemos varios casos, sí, en señor, el país, ni hablar en el mundo, pero bueno, para tener una medida en el país, y esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar con un montón de cuestiones que van acompañadas. Desde un Estado presente que acompañe, que trabaje con las políticas, desde una familia que entienda de estas cuestiones, y también de estas cosas que son intrafamiliares también, bueno, por ahí denuncias, había el caso de una pequeña que la misma madre, que ahora está prófuga, un caso de hace un día, antes de ayer, encarcelaron, digamos, a su progenitor, y su progenitora está prófuga de la justicia porque era cómplice del abuso que mantenían con su niña durante años. Bueno, la niña pudo confesarlo de alguna manera, o pudo decirlo. Terminaron llegando estas cosas, como esos casos,
un millonésimo. Lo de Lucio Dupuy, previo a que lo asesinaran, esas dos de puta que están ahí.
Por eso le digo que esto es una cuestión de hablar, de ponerle en el tapete, de discutir, de debatir, de llevar adelante, de que tiene que empezar a ver ciertas, como decía él, la familia es la vivencia, lo que uno vive con...
Y tiene que estar todo alineado,
sí,
¿no?
Porque, obvio.
Porque usted, fíjese también, de que, retomando un tema que duele también retomarlo también, porque lo tenemos que tener presente como siempre, el tema de Lucio Dupuy, que las madres eran las que más hablaban sobre estos temas, ¿no? De aborto, de que no al abuso, y eso era una cosa de loco. Entonces, más allá de lo que te puedan mostrar por afuera, hay que estar presente, sí, sí, dentro de lo que pasa dentro de una vivienda, hay que estar presente desde el Estado, desde
por
la
eso
justicia
le digo,
y todo.
Por eso, le digo.
Por eso que, comparto 100% lo que usted señala.
Tiene que ser la alineación de los planetas, como
totalmente,
se dice, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Para que esto deje de... No le digo deje de suceder, pero que cada vez sea, digamos, el margen más chiquitito, más pequeño.